Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
En muchos casos, el orgullo es visible a la distancia. Se pueden apreciar actitudes que a todas luces muestran que hay un corazón enaltecido, que hay una persona que le cuesta vivir humildemente o reaccionar humildemente, y que por el contrario siempre quiere imponer sus criterios o avasallar a las personas que están a su alrededor. Pero el problema genuino ocurre cuando el orgullo está disfrazado de vocación. No es un conflicto trivial, no es solamente curiosidad, es una lucha por identidad, es una lucha por estatus, por reconocimiento. Si habláramos desde el punto de vista teológico, esto conectaría directamente con el problema que originó la caída de Lucifer, la multitud de sus contrataciones. Definitivamente, él era un siervo de Dios, él estaba trabajando en la causa de Dios, pero todo el trabajo que él estaba haciendo, de alguna manera, le hizo reflexionar en su posición, le hizo reflexionar en lo que él había logrado y tal vez lo que él podría lograr por todos los atributos que Dios le había concedido, por todas las cosas que él tenía a su favor, pero que en un momento determinado se volvieron también en su contra cuando perdió la esencia de su conexión con Dios y llegó a decir: subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. El orgullo definitivamente no comienza como una rebelión abierta, sino todo comienza con comparaciones. ¿Cuánto trabajo yo hago versus el trabajo que hacen los demás? ¿Cuánto reconocimiento yo recibo versus el reconocimiento que otros reciben y que a veces a alguien le parece que es por menos trabajo? También ambición espiritual, el crecer, el tener alguna posición, autoexaltación silenciosa. Un caso similar al de Satanás podría haberse estado gestando en el corazón de los discípulos. Los discípulos habían recibido también una bendición especial de poder caminar con Jesús, ver los milagros, recibir la enseñanza de primera mano, preparar a otros para el reino de los cielos. Y aunque los discípulos no querían alejarse de Dios, querían ser más importantes en el reino de Dios. Así que ahí hay algo sutil. Ellos querían seguir conectados con Jesús, pero ellos también estaban pensando en una posición, en un poder, en la importancia que ellos podían tener en el reino de los cielos. Y en ese contexto está la lección de hoy, la mayor ofensa. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen con nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. A lo largo de este trimestre, estamos desarrollando el tópico Creciendo en nuestra relación con Dios. Y esta semana estamos hablando del tema Humildad versus Orgullo. Antes de proseguir con la temática, yo quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y saludos, hermanos y amigos. Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro buen Dios. Sí, damos gracias porque hemos llegado a la mitad de la semana en el desarrollo de esta práctica e importante lección para nosotros acerca del orgullo contra la humildad. Y como dice el profesor Valera, en este día vamos a revisitar cómo el Señor Jesús, en su relación con los discípulos, pudo detectar que este mal del orgullo también estaba calando en el corazón de sus discípulos, y por esa razón tuvo que atender la situación mostrándoles por precepto y ejemplo que, siendo él el maestro y señor, se dispuso a servir a cada uno de ellos y a la humanidad. El orgullo no debe tener lugar en nuestro corazón. De hecho, como vamos a ver en este día, Jesús consideró el orgullo como la mayor ofensa al carácter de nuestro Dios. Bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, quiero invitarles para que pidamos a Dios en oración nos siga bendiciendo al reproducir en nuestra vida la virtud de la humildad, como lo hemos estado viendo a través de esta semana en Hijos de Dios del pasado. Así que oremos. Amante Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tu bondad para con nosotros en cada instante, en cada circunstancia. Gracias por tu palabra que viene a ser esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera en nuestro caminar. Gracias porque Jesús es el modelo perfecto de humildad, porque Él dejó su trono y su estatus como Dios para hacerse como nosotros, humillándose al hacerse carne y vivir con la humanidad. Acompáñanos en esta hora, bendícenos y ayúdanos, Señor, a poner en práctica ese consejo de Jesús a sus discípulos de que el que más responsabilidad tiene debe ser el más dispuesto a servir a los demás. Danos esa humildad que Cristo ejemplificó. Bendice a cada oyente que nos acompaña en esta hora en sus circunstancias personales, así como también a nosotros como moderadores al impartir tu palabra con gracia y poder. Lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la mayor ofensa. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tópico Orgullo versus Humildad. El texto principal lo conseguimos en Lucas 14:11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todos hemos conocido a personas orgullosas, convencidas de que nunca se equivocan, siempre tienen la razón. O tal vez conocemos también a alguien que quiere tener el control, que nunca está abierto a recibir consejo y que no puede tampoco tolerar crítica constructiva. Lo curioso es que siempre estas observaciones las hacemos hacia otras personas, pero difícilmente somos capaces de reconocer cuando nosotros mismos estamos manifestando conductas parecidas a esta. Es decir, nos es fácil determinar problemas de orgullo en otras personas, pero es muy difícil que nosotros podamos reconocer que nuestra propia conducta puede estar marcada por el orgullo. El día domingo estudiamos el tópico Las opresivas garras del orgullo. Y allí vimos que la palabra orgullo nos hace pensar en políticos arrogantes, en personas ricas, en artistas famosos o en un animal como el pavo real, que se hincha, que él hace todo un espectáculo para mostrar su grandeza. Pero el orgullo consiste en considerarse más importante o mejor que los demás y a veces está escondido detrás de una imagen incluso de humildad. El orgullo comenzó en el corazón de Lucifer, aquel querubín protector que estaba al servicio de Dios, pero que de pronto él sintió que podía ser igual a Dios. El mundo nos ofrece muchas cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que son puntos principales acerca del orgullo y que de alguna o de otra manera nos impulsan a seguir un camino que es contrario a la voluntad de Dios. También el día lunes hablamos del tópico Conócete a ti mismo. Y es que a veces el orgullo nace en nuestro corazón sin que nosotros nos demos cuenta de eso. Incluso a veces podría estar cubierto por una capa de espiritualidad. Y se nos muestra el caso de dos hombres que asisten a la iglesia. Lucas 18, 9 al 14. Ambos parece que están orando a Dios. Ambos se están acercando a Dios. Sin embargo, sus corazones parecen tener puntos de vista diferentes. El primero dice, gracias, Señor, porque yo soy tan bueno, tan perfecto, doy los diezmos, asisto a la iglesia. Gracias, Señor, porque yo guardo la ley. Gracias por todo lo que me has dado. Incluso, Señor, gracias porque no me has hecho como aquel pecador que está allá. Ese hombre tenía un concepto de sí mismo muy elevado. Él se veía a sí mismo como un hombre cuasi perfecto, por no decir perfecto. Del otro lado estaba el publicano, despreciado por la sociedad, acusado de ser un servidor del imperio y de ser enemigo de la nación. Y él solamente tenía palabras de perdón. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Tenemos que reflexionar sobre cómo estamos mirándonos a nosotros mismos. Hoy miércoles vamos a hablar de la mayor ofensa. Pastor Díaz, cuando leemos Lucas 22, 24 al 27, para considerar la respuesta de Jesús a la disputa de los discípulos sobre el significado de la verdadera grandeza, ¿qué afirmación constituye el núcleo del mensaje de Jesús?
Profesor, antes de considerar este importante pasaje del Evangelio de Lucas, debemos tener presente que este encuentro de Jesús con sus discípulos se da en la postrimería de su ministerio público y su papel redentor por toda la humanidad. Y esto es importante señalar porque uno esperaría que después de 3 años y medio de caminar junto a Jesús desde Galilea, Judea, Fenicia, Decápolis y otras regiones, era suficiente tiempo para que los discípulos hubieran sido influenciados por la actitud y el comportamiento de Jesús en su relación con los demás. Y por otro lado, Jesús había dado sobradas pruebas de que Él, siendo Dios, se hizo hombre no para ser servido, sino para servir. Y cuando una persona sirve, está en la disposición de colocarse en un plano de sometimiento y por lo tanto no está en su mente reclamar grandeza o superioridad sobre los demás. Así que la situación es muy propia para que Jesús ahora aclare la mente de los discípulos en lo tocante a qué significa ser grande en el reino de Jesús. Y dice así Lucas 22, 24 al 27. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Observamos, hermanos y amigos, que estas palabras de Jesús a sus discípulos no eran mera teoría, sino que él estaba validando las mismas con su propio ejemplo. En esta ocasión, él acababa de lavar los pies de los discípulos y les había hablado de su sangre derramada por todos. Sin embargo, mientras cenaban, su conversación nada tenía que ver con todo esto que Jesús había dicho. Pareciera que las palabras del maestro entraban por un oído y salían por el otro, porque estaban más imbuidos en la competencia por quién sería el más grande entre ellos. Al Jesús ponerse como ejemplo de espíritu magnánimo y de servicio, les estaba diciendo que no importa cuán grande ellos se creyeran, la principal virtud de sus seguidores debía ser la humildad. En fin, la afirmación de Jesús que constituye el núcleo de su mensaje fue cuando les declaró: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Por eso, como lo rinde el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 13, en ocasión de aquella última Pascua, ustedes deben hacer como yo os he hecho. O sea que el que sirve es el mayor.
Pastor Díaz, en este pasaje, los discípulos están en una discusión sorprendente. ¿Quién de nosotros es el mayor? Ellos están reflejando esa mentalidad de poder clasista, de jerarquía, que es típica del mundo, que no se parecía en nada a lo que Jesús les había enseñado. Sin embargo, la respuesta de Jesús es directa, incluso podríamos decir profundamente disruptiva. La idea clave se resume en esta declaración: el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo estaba alineando realmente lo que era importante, y aquí era el servicio, la capacidad de ayudar a otros de manera desinteresada. Jesús era el principal, el Hijo de Dios, el Maestro. Sin embargo, él se había propuesto que su relación con los discípulos no era una relación de poder, de autoridad, sino una relación de servicio. La verdadera grandeza en el reino de Dios se define por el servicio, no por el poder o la autoridad. Jesús establece algo radicalmente diferente que en el mundo. En el mundo, grandeza es igual a autoridad más control. Pero en el reino de los cielos, la grandeza es humildad más servicio. El mayor debe ser como el más joven. En la cultura de los discípulos, el más joven tenía menos estatus. Jesús redefine la grandeza como una renuncia al estatus. El que dirige debe ser como el que sirve. El liderazgo no es dominio, es una responsabilidad sacrificial. Yo estoy entre vosotros, dice Jesús, como el que sirve. Cristo no solamente enseñaba el principio, sino Él vivía ese principio. Él es nuestro modelo viviente de lo que es el servicio, de lo que es la entrega. Así que podemos reducirlo a una sola proposición. Grandeza es igual a una humildad activa expresada en el servicio a otros. Mientras el orgullo pregunta, ¿quién está por encima de mí? La humildad pregunta, ¿a quién puedo servir? Así que hay una diferencia radical en el punto de vista del orgullo y de la humildad. El reino de Dios no elimina la grandeza, redefine completamente el significado de lo que es grandeza. Muy bien, Pastor Díaz, después de tanto tiempo los discípulos caminar con Jesús, ¿quién habría esperado esta discusión tan curiosa, tan sorprendente?
Sí, profesor, como indiqué anteriormente, después de este tiempo de compartir con Jesús día y noche en el camino, posando en algún lugar, escuchándolo predicar el Sermón del Monte, haciendo tantos milagros, Jesús sirviendo a los demás sin procurar el aplauso, era de esperar que estos discípulos ya hubiesen comprendido la naturaleza del reino que Cristo vino a establecer, que no era uno en el que sus súbditos estuvieran preocupados por la alabanza, el reconocimiento y una posición prominente entre sus semejantes. Ahora bien, notamos que los discípulos, en vez de estar felices y agradecidos a Dios por haber sido llamados por Jesús, el orgullo se apoderó de sus corazones y entonces, extrañamente, cada uno se creía superior a los demás. Sí, hermanos y amigos, es muy fácil que permitamos que estos pensamientos dominen nuestra mente en algunas circunstancias. Pero como muy bien dice la señora de White en su libro Palabras de Vida del Gran Maestro, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados, este es el más pernicioso, el más incurable. En fin, debemos entonces tomar esto como algo muy serio y pedirle a Dios nos cambie nuestras actitudes, como también nuestro comportamiento y nuestra relación con el prójimo, que así nos ayude nuestro buen Dios.
Pastor Díaz, la cercanía no garantiza una transformación inmediata. Los discípulos habían convivido con Jesús y aún así ellos estaban discutiendo por la grandeza. Así que hay un principio que nosotros mismos debemos contemplar. La exposición a la verdad no equivale automáticamente a la transformación del carácter. Desde una perspectiva profunda, el orgullo se vuelve estructural en la naturaleza humana. No desaparece solamente por información. Incluso en ambientes espirituales tiende a reaparecer. Esto nos conecta directamente con el originador del orgullo, Satanás. Él estaba en la presencia de Dios. Él allí en la presencia de Dios desarrolló orgullo. Ni siquiera la cercanía divina elimina automáticamente la posibilidad de experimentar orgullo. Hay un detalle que de alguna manera intensifica todo esto. Esta discusión ocurre cerca de la última cena, uno de los momentos más solemnes del ministerio de Jesús. Jesús está a punto de entregar su vida. Él está hablando de sacrificio, de entrega. Y entre más se aproxima ese momento, los discípulos únicamente pueden pensar en jerarquía, en posición. hay un contraste muy fuerte. Cristo está descendiendo a entregar su vida y ellos están intentando subir. Hay dos direcciones diametralmente opuestas. Muy bien, Pastor Díaz. Vemos entonces que eliminar el orgullo puede ser difícil. Tenemos que reconocer que Dios puede hacer el milagro en nuestro corazón. ¿Cómo debería ser nuestra oración a Dios para suplicarle que nos limpie de ese problema tan grande?
Creo, profesor, que aquí está la clave para la solución a ese problema de orgullo que podríamos estar padeciendo. ¿Y qué mejor remedio podríamos encontrar que dirigirnos a Dios con corazón humilde para que desarraigue de nuestro ser ese tumor tan feo que es el orgullo de nuestra vida? En la página 127 del libro de la señora de White, Palabras de Vida del Gran Maestro, creo, compañero, que podemos encontrar una oración que debemos adoptar cada uno de nosotros. Allí se nos invita a orar a Dios: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo guardarlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y que no se parece a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, ¿por qué no adoptamos de manera sincera esta plegaria? Si así lo hacemos, el Señor hará esa obra de transformación en nuestra vida.
Claro que es así, Pastor Díaz. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo guardarlo por ti. Sálvame a pesar de mí. Yo soy débil y no, mi corazón no se parece al de Cristo. Moldéame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Qué maravillosas palabras de la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Ojalá y podamos acercarnos a Dios con esa determinación. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Líbranos, Señor, del orgullo. Permite, Señor, que un corazón humilde se forme en nosotros, que tengamos la disposición, Señor, a servir realmente como tú lo hiciste. Son bendiciones, Señor, que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.